Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehabloderperros.info/Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También, si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehabloderperros.info/contrata a Jonás. Ahora vamos a este tramo del viaje. Muchísimas gracias.
Tenemos una tendencia que debería de ser alarmante, que es a responsabilizar a la víctima, en este caso, que es el perro, de los actos que estamos llevando a cabo nosotros. Y le estamos infligiendo daño a los perros, responsabilizándolos a ellos porque decimos que es por su bien. Nunca puede ser por el bien de alguien el estrangularlo. Tenemos ese pensamiento antropocéntrico que nos lleva a poner en el centro de la realidad al ser humano y vemos las cosas o la realidad de una forma totalmente subjetiva y egoísta, porque el centro somos nosotros. Lo de alrededor tiene que bailar a nuestro son. Y si no es así, ya nos encargaremos nosotros de cambiarlo, de una o de otra forma. Pero tenemos que cambiarlo porque el centro somos nosotros. O sea, no somos uno más. Somos el centro de todo, ¿no? Con ese pensamiento antropocentrista. Y esto es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco.
En una charla que doy, empiezo con una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué meto un perro en mi vida? Y la pregunta está para que demos unas vueltas sobre ello y a lo máximo posible llegar a una respuesta sincera y verdadera. No una a la ligera, no, pero quiero hacer algo. No, 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 de verdad, ¿por qué? Sobre eso hablo con Pedro Almansa en este tramo. Y evidentemente entramos en el antropocentrismo y nuestra forma de tratar al perro, como nuestra sociedad ve al perro, y si realmente dejamos al perro vivir. Y este tramo está más bien para que reflexionamos y pensamos un poco sobre eso. ¿Por qué meto un perro en mi vida? Con todos ustedes, Pedro Almansa, de Huellas en el Camino.
Me fijo en el día a día, muchas veces es una cuestión de perspectiva y de abandonar ese pensamiento antropocéntrico que venimos arrastrando desde hace tiempo, que muchas veces nos limita y nos condiciona la vida con nuestro perro en este caso. Y una vez que salimos de ahí y lo vemos con una visión más global, ¿no? Una perspectiva más amplia, todo empieza a cambiar. Y realmente lo que hemos cambiado es nuestra forma de verlo. Y eso provoca una serie de cambios, tanto en nosotros como en el perro, que favorecen que la convivencia sea mucho más amable, mucho mejor y mucho más disfrutable. Pues ahora mismo yo es a lo que más importancia le estoy dando, porque creo que el convivir con un perro, al fin y al cabo, se convierte en una filosofía de vida, es un método de vida. Va mucho más allá de unas pautas de educación canina o de 4 cosas que puedas aprender viendo un tutorial en internet. Va mucho más allá de eso. Estás compartiendo tu vida con un ser vivo de una especie diferente. O sea, hay mucho ahí que... Hay mucho que mirar, hay mucho que rasgar, hay mucho que entender y, Y hay mucho que asimilar, porque venimos de una creencia en la que el perro no es uno más. Es algo que está ahí, que sí puede ser que no moleste, y si molesta lo sacamos fuera. Y ahora todo eso está cambiando y se está convirtiendo en uno más de la familia. Cada vez se están dando más modelos de familia multiespecie, antes que familias tradicionales de padre, madre y muchos hijos, por la situación económico-social que estamos viviendo. Y claro, todo esto nos está empujando hacia un cambio incluso moral a la hora de relacionarnos con los perros y luego, por consecuencia, con la sociedad. Porque a medida que vamos cambiando nuestra visión hacia el mundo del perro, hacia el mundo de los animales, cambiamos nuestra forma de ver a la sociedad. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer cuando consideramos que un perro tiene problemas es, ¿vale? ¿Y yo por qué estoy viviendo con un perro? O sea, ¿cuál es el origen real de por qué estoy viviendo con un perro? ¿Estoy buscando una aprobación social? ¿Estoy buscando tener cierto mérito por rescatar una vida? ¿Soy consciente del individuo con el que estoy conviviendo? ¿Sé lo que es un perro y lo que conlleva? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi vida? Porque un perro te cambia la vida. Y más un perro que viene rescatado y puede venir con muchísimas dificultades. Entonces es algo que nos deberíamos preguntar. ¿Cuál es el motivo real? Hacer un poco ahí de introspección y preguntarnos cuál es el motivo real por el que estamos conviviendo con un perro. Si realmente es tan altruista como pensamos, o por el contrario, buscamos más una relación transaccional y obtener un beneficio a cambio. Y yo creo que si ese altruismo, aunque nunca se va a dar al 100%, porque siempre vamos a obtener un beneficio, salir a pasear con un perro ya tiene un beneficio, ¿no? Estamos disfrutando los dos de la compañía, el uno del otro, o sentados en el sofá, lo que sea. Ya estamos teniendo un beneficio mutuo. Pero si ese altruismo es ciertamente real, ¿no? Hasta donde se pueda permitir, no nos llevaría a adquirir métodos ciertamente maquiavélicos a la hora de, entre comillas, modificar una conducta. Es decir, que el fin justifique los medios que estamos usando. Es decir, ¿por qué estamos conviviendo con un perro para hacer de un individuo a nuestra imagen y semejanza, cuando en realidad es de otra especie diferente, con unos intereses posiblemente diferentes y con unas necesidades vitales diferentes? Que a lo mejor está experimentando una etapa vital difícil, porque viene rescatado, puede venir, yo qué sé, de cualquier sitio que, bueno, que haya sido difícil, haya sido duro, y tiene que adaptarse. Y aún así nosotros nos empeñamos en que no nos moleste, que sus conductas, que pueden ser para él naturales o incluso adaptativas, a nosotros no nos moleste. Y como digo, adoptamos métodos maquiavélicos para que el resultado, que es esa no molestia, llegue cuanto antes mejor, aunque como consecuencia tengamos un perro reprimido o inhibido. O sea, estamos obviando su estado emocional y no le estamos dando el tiempo suficiente o necesario para que se recupere psicológicamente de ese impacto que haya podido tener en su vida anterior.
Eso es
Entonces, si
una.
hubiese un altruismo real, eso no se daría.
Claro. No, no, no. Ese es justamente eso. Pero es como Víctor Martínez de Mayuca dijo cuando hablábamos de galgos, de que, por ejemplo, ¿no? De que tener a un galgo que camina tranquilamente a mi lado sin ningún tipo de deseo de irse a explorar por ahí, parece muy cómodo y tal, sí, claro. Pero eso no es un galgo que lo está pasando bien.
Cual.
Algo está yendo muy mal, realmente. O sea que, pero ahí, como todo esto, ¿no? O sea que, ¿por qué entonces va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que me ha hecho? Porque eso es otra, como tú hablabas ahora, de modificación de conducta. Eso es una de las cosas también, ¿no? De que yo he pasado por ahí. O sea, ser técnico de modificación de conducta, ¿no? Y tal. O hasta que, de cierto modo, anunciarme como experto en modificación de conducta del perro. Eso es algo que ahora, en los últimos 5, 6, 7, 8 años, me horroriza. O sea, que ahora he llegado a un punto que esto, o sea, que No, al perro este le tenemos que modificar la conducta. Uf. Uf.
Sí, tal cual. Yo creo que todos o muchos hemos pasado por ahí, por la modificación de conducta, la famosa modificación de conducta, que luego lo piensas y dices, ¡buah!
Es que realmente te metes dentro de eso y lo analizas de verdad y dices, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Claro. Muchas veces vamos incluso a intentar cambiar la forma de ser de un perro y su naturaleza, llevándole a un estado o a un nivel de exigencia enorme y a un estado de frustración elevadísimo, porque estamos yendo contra natura. Él tiene unos impulsos que a nosotros no nos agradan, porque igual deberíamos de habernos parado a preguntarnos qué tipo de perro estamos metiendo en casa, y como no nos agradan, queremos modificar esa conducta, aunque sea una conducta totalmente natural o incluso instintiva para el perro. Y para el perro es una putada que estén intentando cambiar su naturaleza y que le estén sometiendo a un nivel de exigencia, como digo, altísimo, con la frustración que eso conlleva y el deterioro de la calidad de vida que va a tener el perro en consecuencia, claro.
Hay una cosa de eso también, o sea, que ahora ha sido completamente obsoleto, por lo menos en nuestra parte del mundo. Yo no sé si todavía se practica en alguno, pero ahora me refiero a humanos. Cuando tenía humanos con comportamientos que no estaban, digamos, de que pensábamos que deberían ser y tal, entonces había una práctica que era la lobotomía frontal. Que simplemente teníamos que cambiar, o sea, básicamente se trataba de una sinapsis que teníamos que interrumpir, y para interrumpir eso se hacía una incisión quirúrgica. Bah, en el principio quitábamos un cuarto o un quinto del cerebro, la parte frontal, y ya olvidamos del tema. Sí, claro. Hemos
Horrible.
modificado la conducta, eso sí.
Sí, claro.
Pero yo no digo que llegamos a ese extremo con el perro, pero vamos a ver, no estamos muy lejos, ¿eh?
Tenemos ciertos métodos que deberían de asustarnos y nos asustan demasiado poco. Tenemos muchos métodos naturalizados que podemos ver incluso por la calle y no nos llevamos las manos a la cabeza. Incluso lo podemos ver ciertamente como algo natural y necesario. Y deberíamos de horrorizarnos cuando vemos perros siendo estrangulados por un collar, porque es así. Un collar que se cierra sobre sí mismo, ahoga y estrangula. Y provoca dolor, tanto físico como emocional. Y lo naturalizamos. Incluso si ese collar lleva púas hacia adentro, infligiendo más dolor aún, también lo naturalizamos y lo vemos por la calle. O incluso entendiendo, fíjate qué bien que lo están adiestrando. Lo están haciendo por el bien del perro. No,
No.
no, el perro no lo está pasando bien de
Ah,
ninguna
no.
manera.
No, no. Pero ese es básicamente el mismo argumento que utilizaron entonces cuando empezamos, o cuando se hacía una intervención quirúrgica sobre el cerebro de alguien, ¿no? O sea, que de ese sentido, no, porque es por el bien del paciente.
Claro,
O sea,
claro.
eso era la justificación. Y además, otro en eso es que ese método cambiaba la conducta del humano sin ningún tipo de, según ellos, efectos secundarios, y no habían errores. Nunca. Siempre conseguían lo que estaban buscando. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo cuando
Sí.
hablamos de los perros?
Es igual, es igual. Y tenemos una tendencia que debería de ser alarmante, que es a responsabilizar a la víctima, en este caso, que es el perro, de los actos que estamos llevando a cabo nosotros. Y le estamos infligiendo daño a los perros, responsabilizándolos a ellos porque decimos que es por su bien. Nunca puede ser por el bien de alguien el estrangularlo. Tenemos ese pensamiento antropocéntrico que nos lleva a poner en el centro de la realidad al ser humano y vemos las cosas o la realidad de una forma totalmente subjetiva y egoísta, porque el centro somos nosotros. Lo de alrededor tiene que bailar a nuestro son. Y si no es así, ya nos encargaremos nosotros de cambiarlo, de una o de otra forma. Pero tenemos que cambiarlo porque el centro somos nosotros. O sea, no somos uno más. Somos el centro de todo, ¿no? Con ese pensamiento antropocentrista. Y esto es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Sí que es verdad que cada vez más familias van adoptando otro modelo de pensamiento más respetuoso, más objetivo, y esos perros que viven en esas familias se están beneficiando de él. Pero nos queda mucho, mucho, mucho porque no hay nada más que salir a la calle para verlo.
Y luego es nuestro también la soberbia nuestra que creemos que vamos, que podemos, ¿no? También.
Claro. Esto lo voy a conseguir, sí o sí. Y el perro ya está hasta las narices de que le exijan cada vez más cosas y no poder dar más. El perro necesita descansar y
Ah.
que lo entiendan y que
Ya.
respeten un poco su proceso vital, el proceso vital que está experimentando y que necesita que lo acompañen, porque al fin y al cabo es un ser totalmente dependiente. Depende de nosotros para absolutamente todo. Si no queremos, no come, no bebe, no sale a la calle. Entonces ese perro nos necesita. Pero lo que no necesita es que encima nosotros le inflijamos más dolor. Es
Y
ciertamente
ojo,
alarmante.
ojo, aquí estamos hablando más bien del dolor físico, pero luego tenemos el dolor emocional, que
El dolor
también viene
emocional
allí.
es terrible. Y el dolor emocional, hay un blanqueamiento de esos métodos de control y represión que infligen también mucho dolor emocional porque interrumpen las etapas de desarrollo del perro y su desarrollo como individuo, que es ese control mediante una obediencia totalmente exacerbada. El perro pasa a convertirse en un robot, no tiene autonomía ninguna, y cuando ya es un ser con tendencia al gregarismo, lo convertimos en un autómata y en un ser totalmente independiente de nosotros. No sabe qué hacer si no le decimos qué tiene que hacer. La gestión emocional que adquiere es nula y la autonomía es ínfima también. Y luego nos sorprendemos cuando es que desarrolló hiperapego, es que no sabe gestionar situaciones por él solo, es que no se relaciona bien con otros de su especie. Claro, porque no hizo vida de perro, porque no se le permitió desarrollarse como un perro. Se interrumpió todo ese proceso natural mediante métodos de control y represión, aunque sea de una forma entre comillas amable, que no sé hasta qué punto es amable si no respeta la naturaleza de un individuo.
Puedes imponer eso hasta con trozos de salchicha, ¿eh? O sea que,
Sí, exacto. La salchicha puede llegar a romper un perro
hombre.
emocionalmente. Y hay muchos, últimamente me estoy encontrando muchos casos de perros con 2 años, más o menos, que tienen una falta de gestión emocional para solucionar o solventar situaciones sociales, bien sea con personas, bien sea con otros perros. Y suelen ser familias súper involucradas con el perro, que desde pequeños quisieron hacer las cosas muy bien. Y cuando les pregunto un poco por cómo han ido cubriendo esas etapas de desarrollo, las respuestas suelen ser parecidas. Empezamos con obediencia. Luego seguimos haciendo agility para que consumiese esa energía y sabe hacer muchísimos trucos.
Es muy inteligente.
Pero
Es muy
claro, eso
listo.
es.
Es muy
Muy
listo.
listo. Vale, sí, sabe hacer muchos trucos que no le sirven para nada. Pero lo que realmente necesita, que es
Que son.
saber adaptarse al medio que le rodea, no tiene la capacidad para hacerlo. Porque las etapas de desarrollo que debió de cubrir de forma natural, acorde a su naturaleza, no se le permitieron desarrollarlas. Porque estaba sometido a una exigencia altísima, con obediencia, con agility, con qué sé yo, qué mil historias, para las que él ni siquiera, o sea, no estaba preparado psicológicamente y que, por supuesto, no necesitaba.
Es curioso porque yo veo esto en perros pastores y casi más que nada en el pastor alemán. Yo no sé si tú has visto algo en ese sentido también, porque no
Sí.
quiero. Normalmente he recibido mensajes diciendo que tengo, preguntándome qué tengo en contra del border collie. No tengo nada en contra del border collie. Tampoco tengo nada en contra del pastor alemán. Uno de los perros que más me ha enseñado en los últimos años es un pastor alemán. Totalmente ciego de nacimiento, y este perrazo me ha enseñado muchísimo. Tuve la gran suerte de estar, digamos, siguiéndole su evolución. Ahora tiene unos 3 años, y siguiéndole desde los 2 meses y medio o 3 meses. Vale. Pero eso, ¿tú has visto eso algo? O sea, ¿me puedes, digamos, apoyar en ello de que lo vemos allí mucho?
Totalmente, no sé qué porcentaje sería, pero altísimo, en el que este tipo de circunstancias se dan en perros de tipo pastor. El Border Collie es, bueno, un candidato muy, muy, muy firme, por así decirlo, a recibir un adiestramiento en obediencia desde que casi lo destetan. Y cuando llega a esa última etapa de la adolescencia, son perros que presentan problemas para relacionarse con el medio. Piensan con objetos que se mueven rápido, con otros perros, con personas, pero presentan problemas emocionales. Saben hacer un montón de trucos y pasarán la pista de agility en pocos minutos. Pero no tienen una buena gestión emocional, que es lo que les hace falta para tener una convivencia cívica, ¿no? Y social. Y otro perro con el que me encuentro mucho es el pastor alemán, pero este, en cambio, en vez de tener un entrenamiento tanto en obediencia y de hacer muchos trucos, suelen tener un entrenamiento muy duro. Porque es un perro al que hay que atar en corto, entrenamientos de mordida, de defensa, métodos, pues, como digo, muy, muy duros, con collares, pueden provocar muchos daños emocionales y físicos. Y son perros que suelen llegar porque muerden. Claro. Pero es que desde que casi nació, estuvo sometido a un entrenamiento durísimo, ocasionándole daños y entendiendo que el mundo que le rodea puede ser hostil. Porque ante muchos estímulos que él va experimentando, que va recibiendo, se lleva un tirón en el cuello con un elemento que le provoca dolor. Entonces, ¿cómo no va a entender un cachorro, un adolescente que está experimentando el mundo y entendiéndolo o intentando entenderlo, que el mundo es hostil? ¿Cómo no va a entenderlo si lo que más recibe en su día a día es dolor, estrés, frustración y miedo? ¿Qué va a ocurrir con ese perro? Es normal que llegue un punto que no pueda más y acabe defendiéndose o intentando alejar a ese estímulo, porque cuanto más se acerque ese estímulo, más dolor le pueden infligir. Por no hablar si encima está sometido a entrenamientos de mordida, defensa, o yo qué sé, etcétera.
Además, aprende a morder
Claro.
y al final lo sabe hacer muy bien. Es como
Eso muchas veces es su única
nosotros,
herramienta.
sí, es como nosotros recibir un puñetazo de alguien que sabe dar un puñetazo, de verdad, que se ha entrenado en hacerlo, es muy diferente.
Exacto. Exacto,
Bueno,
exacto, exacto.
no, pero también hay otra cosa que yo he visto. No tanto en lo que tú dices sobre el border collie lo vemos. O sea, que yo veo el border collie en ese sentido tremendamente sobreestimulado, y que eso, de que acecha todo, pero
Eso es.
absolutamente todo. Como tú dices, el pastor alemán, o tenemos eso, o, como yo digo, he visto también el de que hasta que en una indefensión aprendida, en el sentido de que se cree completamente incapaz de hacer nada por sí mismo, que necesita el ser humano para todo,
Eso es.
absolutamente todo, y que ha perdido la autonomía por completo.
Eso es, son
Eso he
perros
tenido
robot.
yo, sí, eso he tenido yo pastores alemanes
Y muchos
que
perros que. Y esos perros pueden llegar a tener un problema muy grande, que es que
sí.
socialmente están muy bien vistos.
Ya. Yeah.
Porque te dan un paseo, entre comillas, perfecto. Pueden ir sin despegarse de tu lado.
Claro,
Van
es
del
que no,
punto A al
hasta
punto B.
que no es únicamente que no se despegue, es que simplemente no se atreve.
Eso es.
No se atreve a despegar, porque es que yo saqué un vídeo hace unos años con uno o sea, que lo llamé Bailando con Duster, porque puse un vals de Strauss, ¿sabes? Acompañando, ¿no? Y es que yo simplemente le tengo delante mía y doy un paso a un lado y el perro, pum, pum, me sigue hasta o sea que un paso, y luego doy el otro y va allí.
Luego doy una vuelta y el perro me sigue. O sea, que doy un paso y el perro está, no se aleja de mí más de 1 metro. Está pegado, pegado, pegado. Y eso no es porque yo le he dicho que le quiero allí. No, no, no. Es que él simplemente, yo le dije ahí, esto parece divertido, hasta que chulo y tal, y todo lo demás. Pero lo que pasa es que esto es realmente triste, porque
Muy triste.
él está pegado a mí porque no se atreve a alejarse más de 1 metro, porque el mundo es, o sea, mucho más grande de lo que él pueda asimilar. O sea, que
Muy triste.
o sea, y eso viene desde, como tú decías, o sea, que este caso en concreto venía de allí, justo. O sea, que desde muy pequeñito le hemos entrenado. Yo no diría que habían tenido demasiado métodos aversivos, pero sí un montón de salchicha y trucos y por qué, pero vamos, pero desde muy pequeñito y pam, 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 pam. Pero claro, era cuando el perro se alejaba lo más mínimo, pues no, 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 ven aquí, aquí, premio, aquí, premio, aquí, premio, ta, ta, ti, ti, ta, ta, haz esto, premio, haz esto, ta, ta, y al final, ¡buah!
Sí.
Desaparecido por completo, desaparecido.
Y solo con una salchicha, efectivamente.
Ya.
Y con la salchicha, exactamente. Y yo creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer todos de pensar cuánto daño podemos estar haciendo a un perro con la mejor de las intenciones. Porque muchas veces la familia tiene la mejor de las intenciones, le dijeron que eso tiene que ser así, que es lo mejor para el perro, pero psicológicamente lo están hundiendo. Porque hay que tener una cosa muy clara, que es que el perro es un ser completo sin necesidad del ser humano. Ya es un ser completo de por sí. Entonces, ¿cómo podemos llevar a un ser vivo que ya es completo a un estado de dependencia tan grande, en el que ni siquiera se atreva a experimentar el mundo por él solo? Lo natural sería que un perro, pues, tuviese intereses más allá de nosotros, le apeteciese ir a investigar un sitio, otro, conocer una cosa u otra, sin la necesidad de que nosotros estemos supervisándole o aprobando su conducta. Hay muchos perros que buscan la aprobación constante y si no, no se atreven a hacer nada. Y son muchos perros que no pasaron por métodos aversivos, pasaron por mucha salchicha. Y es muy triste llegar hasta ese estado de dependencia. Uno de los grandes problemas es que socialmente están bien vistos, son perros súper adiestrados. Y el proceso de deconstrucción que tiene que experimentar esa familia para entender que su perro lo está pasando mal es un proceso de deconstrucción muy grande y muy profundo. Y es difícil sacar a una familia de ahí que lleva interiorizando que el perro está genial y es súper educado mucho tiempo. Socialmente los están reforzando porque todo el mundo les emite halagos y recompensas sociales, ¿no? De, joder, qué perro más bueno. Entender y procesar que su perro lo está pasando mal es muy difícil. Es muy difícil para intentar darle al perro otro tipo de vida más natural y más acorde a la naturaleza del perro, ¿no? Un perro que no tenga conductas exploratorias es un perro que está experimentando algún tipo de dificultad y es un claro síntoma de que algo no va bien. Un perro que camina de forma autómata, sin interés por el mundo que le rodea, está emitiendo síntomas de que algo no va bien. No es que sea un perro supereducado. Es un perro que no se atreve a tener conductas naturales de perro. Y esto es muy grave. Es un perro que no está actuando en base a su naturaleza. Es decir, algo muy grave está ocurriendo ahí. Pues bueno, son cosas que nos deberíamos de replantear. Muchas veces hay perros que, bueno, a lo mejor no tuvieron una socialización adecuada, porque yo qué sé, pues fueron abandonados o vienen de perrera, protectora, lo que sea, y se les expone a un entorno que no son capaces de gestionar. Y se les hace demasiado grande, tienen un nivel de estimulación tan grande que no son capaces de procesarlo. Y como remedio buscamos siempre el camino corto, ¿no? El que no nos dé problemas. Intentamos usar métodos de control mediante la obediencia, me da igual con elementos aversivos o con salchicha. Añadiendo más exigencia aún a la situación, viniendo ya de que el perro lo está pasando realmente mal y está siendo una situación tan exigente para él que no está sabiendo procesar. Y nosotros, lejos de ayudarle, le exigimos más. Esto tiene que ser muy frustrante para el perro Porque lo que está entendiendo, una de las cosas que está entendiendo es, joder, bastante mal lo estoy pasando yo ya, como para que encima la persona que tiene que ayudarme me exija más cosas. Cuando lo que necesito es que me entienda, me acompañe y me provea de los entornos y las circunstancias adecuadas para que yo me pueda desarrollar como individuo. No que me exponga a situaciones, entornos o momentos que no voy a poder gestionar porque no estoy preparado para ello. Y aquí tenemos que hacer un poco de autocrítica y pensar cuánto nos puede costar a una persona el recuperarnos psicológicamente de un trauma. Muchas veces tardamos años y tenemos muchas más opciones o muchas más herramientas. Tenemos cierto libre albedrío, tenemos mucha más capacidad de raciocinio, de entender las cosas, de saber por qué nos ha pasado, cómo nos ha pasado. Tenemos muchas más herramientas, tanto a nivel material como a nivel cognitivo. Pues aún así tardamos años, pero a los perros les exigimos unos pocos meses.
Yo he llegado
Y
a eso de cuando, a ver, digamos que de repente sale una conducta preocupante en el perro y el perro tiene 4 años de edad y ahora me consultan a mí y cómo vamos a poder arreglar esto y cuánto va a tardar. Como tú dices, no, 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 queremos arreglarlo ya. Y yo digo, vale, ¿cuánto tiempo tienes? No, ahora cumplió 4 años hace poco. Vale, o sea, ha tardado cuatro años de evolución de este individuo para llegar a este punto. No podemos pretender que eso lo vamos a arreglar en 3 sesiones. Aquí
casi
o sea, que
imposible.
hablamos de algo que digamos que se tiene que desaprender, se tiene que llegar a la. Y como yo digo muchas veces, que el perro tiene que llegar a la conclusión por sí mismo de que este comportamiento no me beneficia, debería a lo mejor buscar otra cosa que hacer. No que yo le enseño al perro que esto está mal, es que le tiene que ocurrirle a él, al perro.
Exacto. Yo muchas veces cuando voy a un domicilio quedan extrañados porque no toco al perro, no hago nada con el perro, no le enseño ningún truco y me centro en quizás enseñar, ¿no? Si se puede decir así, a la familia, cómo manejar la situación y cómo proveer al perro de los momentos y los entornos necesarios para que el perro vaya dándose cuenta por sí solo de cómo obtener herramientas, obteniendo herramientas para gestionar esas situaciones. Pero es él el que tiene que ir descubriéndolas, asimilándolas, procesándolas, incorporándolas dentro de ese repertorio de herramientas que va a tener para gestionar un día a día. Y esto puede ser un proceso muy lento. Y hay veces que es un proceso que puede ser duro, porque tienen recaídas, porque hay perros que les cuesta más, porque el entorno no acompaña. En fin, hay un montón de factores que pueden hacer que todo ese proceso de acompañamiento sea largo y sea duro, pero es que es así. No podemos querer hacerlo más cortos por ahorrarnos a nosotros esa dureza, esa incomodidad, y por querer hacer eso, cargarnos ese proceso de adaptación del perro, ¿no? Ese proceso adaptativo y caer en el error de usar los métodos que venimos hablando, de esos métodos de control que hacen que el perro no emita esas conductas tan molestas para los humanos, pero que a él lo están destrozando emocionalmente. El perro puede adoptar uno u otro comportamiento en función de las circunstancias que le rodean. Y que muchas veces, proveyéndole de un entorno adecuado, el perro tiene conductas, vamos a llamar entre comillas, adecuadas. Y que muchas veces lo que están es sobrepasados por el entorno porque no es ni el momento ni el lugar para tener expuesto al perro. Entonces, bueno, eso es muy. Lo que está diciendo es muy significativo y muy relevante porque muchas veces no hay que añadir más cosas. Hay que hacer menos y sentarse un poco a escuchar o dar la oportunidad al perro para que se relaje. Muchas veces no le damos la oportunidad. El perro es muy nervioso, no se puede relajar. Es como, vale, estás dándole la oportunidad de relajarse, estar en un entorno que le permita relajarse. Tú estás en una actitud que le permita relajarse. Es muy importante todo esto.
Yo he llegado a decir a gente, siéntate tú siéntate en el suelo. O sea, simplemente, sí, solo siéntate en el suelo. Y estar sentado en el suelo un rato, sin hacer nada.
Claro.
Porque te pones en el nivel, ahora el perro no tiene que mirar hacia arriba, ya no tiene que subirse al sofá donde estás sentado tú, ya no tiene que. No, 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 tú estás en el suelo, tú estás en su mundo. Y no haces nada, nada, nada. En el principio, a lo mejor, si digamos que tenemos un perro que me suba a la cara y empieza a lamerme todo y papi, 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 vale, aguántalo, aguántalo un rato. Pero no haces nada. No haces nada, no añades emocionalidad a esto, simplemente al revés.
Eso es.
Tú no haces nada. A lo mejor puedes hacer lo que enseñó en un vídeo fantástico Antonio Álvarez con un cachorro que le estaba subiendo a la cabeza. Simplemente girarse para alejarse, pero muy, muy suave, muy lentamente, indicándole al perro, no, esto no me gusta.
Eso
Deja,
es.
déjame un poco más. ¿Vale? Hasta que tú llegas a tener el perro tumbado a tu lado. Y luego haces eso, no todos los días, pero de vez en cuando. Y estás ahí para el que el perro esté. Es eso, ¿no? De estar con tu perro. No, nada más, solo estar.
Eso es. Es un momento, puede ser un momento de mucha, mucha calidad. Es algo que recomiendo mucho, sobre todo con cachorros. Es como, comparte momento de calidad con él. Siéntate, coge un libro, lee y acompáñale, ya está. No tienes que hacer nada más que compartir ese espacio y ese tiempo con él, sin necesidad de añadir más cosas. O sea, olvídate de hablarle constantemente, de hiperestimularle, de enseñarle trucos o decirle bien, mal, regular. Como no, simplemente siéntate y comparte ese momento, ese espacio, ese tiempo y disfrútalo. Sin más.
Por eso no, porque vemos, lo tocamos, yo no, ahora no recuerdo con quién, pero eso de hasta que estar, sacar al perro y sentarme en un lado y llevarme el teléfono conmigo, y mientras el perro está ahí esnifando entre los arbustos, yo estoy revisando los TikToks o lo que sea, ¿no? Y tal, y yo estoy ahí, pero el problema es que no estoy con mi perro. Y si no estoy con mi perro, eso significa que yo estoy aquí y mi perro está ahí. Pero dice, no, pero yo estoy aquí con. No, no estás con tu perro. Y si no estás con tu perro, le estás excluyendo de tu grupo, por llamarlo
Sí.
así. Y aquí hablamos de exclusión social. Y si hablamos de un perro, un ser
Un
social y
animal
gregario,
social.
y tú no lo incluyes.
Y eso puede ser muy duro, porque podemos entrar en el dolor social, que es
Yes.
algo que no tenemos en cuenta, quizás por desconocimiento muchas veces, pero que hay muchos perros que lo padecen. Y el dolor social, la denominación, ¿no? O lo que pone el diccionario, dice que es igual que doloroso que el dolor físico.
Hasta
Puede ser
peor.
durísimo, puede ser durísimo. Y estamos hablando, como bien dices, de animales sociales. Sentirse excluidos es muy duro, igual que puede ser muy duro para un cachorro que acaba de aterrizar en el mundo, verse de repente de la noche a la mañana solo durante 8 horas en casa, porque tiene que acostumbrarse, es terrible. Ese cachorro lo está pasando mal y puede incluso entrar en un estado de indefensión, porque cualquier cosa que haga no va a dar resultado. Da igual todo lo que grite pidiendo ayuda, que nadie va a venir a ayudarle. El dolor social es, sin duda, uno de los grandes temas pendientes que tenemos para con los perros, porque lo pasamos muchas veces por alto y es algo muy doloroso para ellos. Ellos necesitan tener esa vinculación afectiva con o con otros de su especie o con personas, pero al fin y al cabo necesitan pertenecer a grupos, si se puede llamar así. Los perros que más me encuentro sufriendo dolor social son perros ya senior, ancianos, que, bueno, cada vez van demandando menos actividad y van cayendo un poco en el olvido, se van apagando cada vez más, hasta que forman parte del mobiliario de la casa. Y es una etapa muy sensible, es su última etapa de vida, en la que necesitan un acompañamiento y un entendimiento, bueno, pues muy profundo. Y por el contrario, están siendo, entre comillas, olvidados o ciertamente olvidados, exponiéndolos a justamente esto, un dolor social que les va a hacer más difícil aún su última etapa. Si ya pueden tener algún tipo de dolor o molestia física por la edad, encima le añadimos este dolor social. Y es algo que no nos damos cuenta, No digo que lo hagamos aposta, ni mucho menos, pero que no nos damos cuenta y los perros lo sufren. Y puede ser un sufrimiento bastante intenso, claro.
Allí yo dije antes eso de que no le incluimos al perro en nuestra vida. Pero tampoco nos incluimos nosotros en la vida del perro.
Hace unos meses tuve una consulta que me preguntaban para adoptar otro perro. Y fui allí, revisé la situación y terminé diciéndoles que no adoptase. Porque no era el momento, las circunstancias ni el lugar. Una vez que empecé a plantear preguntas, la familia misma se dio cuenta de, vale, es inasumible. Todo esto que nos planteas, todas estas necesidades que tiene el perro, no las podemos cubrir. Y al final lo que podemos convertir, lo que podemos conseguir es una convivencia muy insana para las dos partes. Porque yo no voy a cubrir sus necesidades, por consecuencia el perro va a presentar conductas molestas que van a deteriorar también mi calidad de vida. Y nos vamos a deteriorar esa calidad de vida yo a él y él a mí. Y la conclusión fue no adoptar, esperar. No es el momento. Es que hay veces que no es el momento de convivir con un perro. Y es algo que también deberíamos de plantearnos y preguntarnos muy mucho antes de incorporar a un perro a nuestras vidas. Puede ser un cambio brutal, enorme, enorme. Y tenemos que valorar si estamos preparados. Y si en la familia todos tenemos la misma forma de pensar y el mismo modo de ver las cosas dentro del mundo del perro. Porque puede generar cierta controversia que una parte de la familia piense de una manera y la otra de una manera totalmente diferente. Puede generar controversia dentro de las personas, pero al perro lo vamos a volver loco. Porque por una parte tiene ciertas cosas, un método, vamos a llamarlo así, de, no sé cómo llamarlo, educación, acompañamiento, convivencia, y dentro de esa misma familia hay otra parte que le da una convivencia totalmente diferente y opuesta. Esto es muy duro para el perro. Si ya tiene que adaptarse a un entorno, a una familia, a unas circunstancias, si dentro de la familia tenemos dos visiones en contraposición, al perro se lo estamos poniendo muy, 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 muy difícil. Entonces tenemos que plantearnos seriamente y de forma honesta si estamos preparados para convivir con un perro. Hay perros que no están hechos para nosotros ni nosotros para esos perros, y en cambio pueden ser altamente felices con otra familia en otro lugar. Pero tenemos un querer muy posesivo. Y es el perro tiene que estar bien con nosotros, sí o sí, con nosotros o con nadie. Y eso no debería de ser así. Si realmente pretendemos que el perro esté bien porque nosotros queremos a ese perro, como individuo, como ser, como digo antes, completo por sí mismo, ¿vale? Pues a lo mejor las circunstancias no se nos dan. Y ese perro lo está pasando mal en este entorno. Y no se va a terminar, no se va a adaptar, porque no está hecho para esa vida. Pero es que a lo mejor hay otra familia que le puede dotar de justamente lo que él necesita. Y pueden ser felices juntos. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hay una cosa que nos echa mucho para atrás, y esto también me lo encuentro en consultas, que es miedo a la reubicación por la presión social, por el qué dirán. Es decir, yo sé que mi perro no se va a adaptar a la vida que yo llevo y a mis circunstancias, ya lo he probado todo y no da resultado porque es antinatural para él, pero no quiero reubicarle porque me da miedo a la presión que voy a estar sometida, tanto de familiares, amigos, conocidos, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un problema, porque tenemos mucha tendencia a opinar sobre los perros que vemos por la calle sin saber la historia que tienen detrás, ni ellos ni la familia. O son perros que lo pasaron muy mal y familias que están haciendo todo lo posible por el perro y encima tienen que soportar esa presión social añadida. Y esto es muy duro y muchas veces impide que esas familias den el paso de reubicar al perro y que el perro tenga una vida mejor, el perro y ellos, realmente. Y otro tema que tocaste es estos campeones, ¿no? De deportes que también me suelo encontrar y muchas veces encuentro la explicación o el argumento de es que el perro lo disfruta. Como a ver, aquello que el perro disfrute debería de hacerlo con naturalidad siendo libre. Es decir, un perro, sin que nadie le induzca a ello ni nadie lo obligue, si tú le quitas la correa en un entorno natural, hará aquello que le gusta, aquello que le motive a hacer, que le interese, bueno, en fin, etcétera. Si no lo hace, es que no tiene interés por ello. Y yo no he visto a ningún perro quitarle la correa y automáticamente irse y morder una manga de alguien. O ponerse a hacer trucos. O saltar 400 obstáculos de agility. No lo he visto. Entonces, si un perro de forma natural no lo hace sin que nadie le obligue o le induzca a ello, eso el perro no lo está disfrutando plenamente. Está siendo obligado. Son perros que por el proceso de domesticación, bueno, pues han adquirido cierto gregarismo y a los que son perros que son fáciles de o chantajear o obligar, pero que no están disfrutando de la actividad. En cambio, o sea, por el contrario, son actividades que pueden tener muchos perjuicios para ellos, a nivel físico y a nivel emocional. Y no es un argumento de, no, es que lo disfruta. No, vete al monte, suéltalo y verás lo que disfruta tu perro.
Mira, hay una cosa allí, o sea, que lo estás disfrutando. Voy a llegar a otro de allí. Es que, vale, eso significa que tú evidentemente no has tenido que hacer absolutamente nada para motivarle a
Claro,
este perro a hacer esto, ¿no?
eso
No,
es.
no, le he entrenado, pero de forma positiva, vale. O sea, que la has tenido que recompensar para hacer lo que tú, o sea, que este comportamiento ha tenido que recompensar para que lo haga, ¿no? Sí,
Claro, y
o sea,
aquello
vale.
que...
Ajá, simplemente el hecho de tener que recompensar un comportamiento significa que a lo mejor no quería hacerlo desde el principio.
Claro, un comportamiento que sea gratificante o que guste, el mero hecho de hacerlo ya es una recompensa en sí mismo.
Amigo, y además la motivación viene desde dentro del mismo ser.
Es intrínseco, claro,
¿No?
exacto.
O sea, yo otra vez me río por lo increíblemente, perdón, hasta que yo aceptaba estos argumentos.
Es que hay una campaña de marketing muy buena. En
Sí,
base
pero yo
a en torno a
aceptaba,
esto.
es que fueran totalmente aceptados por mí.
Sí.
Y con eso digo, o sea, que por eso también, o sea, que tengo, y no juzgo a nadie realmente, porque yo también.
No, 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 no.
También he comprado esos argumentos, pero ahora lo miras y piensas un poco y te das cuenta lo increíblemente tonto que soy.
Y es un proceso. Yo esto lo he hablado con compañeros y con compañeras, que es un proceso que vamos experimentando todos.
Ya.
Empiezas con la salchicha. Métodos muy conductistas, vas evolucionando, te das cuenta de que estás, bueno, haciendo un poco el ridículo y convirtiendo al perro
Sí,
en un payaso
justo.
de feria.
Ya. Sí.
Y vas evolucionando hasta que te das cuenta de que el perro no necesita eso, necesita otras cosas que van mucho más allá.
Yo hice un post una vez, hace unos años también, de esto, de que mis perros estaban por un bosque correteando, o sea, de excursión. Entonces yo iba ahí con el teléfono y les estaba grabando y ahí se ve, y era un bosque, había pasado un poco de viento, o sea, una tormenta de viento y tal, entonces había árboles caídos y tal, ¿no? Entonces ve. En un mismo, ves, entonces, si no me equivoco, era Gandul y Nuyana que vienen corriendo desde más arriba y vienen hacia más bajando hacia mí, pero bueno, no directamente. Y había un árbol caído, entonces Gandul salta por encima del árbol y Nuyana optó por ir por debajo del tronco. O sea que los dos pasan el árbol a la vez, o sea, uno saltando por encima y la otra pasando por abajo. Y luego había un giro alrededor de un arbusto y tal, ¿sabes? De todo esto. Y yo grabé esta secuencia y luego lo subí en las redes y dije, aquí están mis perros en la pista de agility más grande del mundo. Y dije, y esto tiene además una ventaja añadida y es que siempre hay sitio, no tenemos que esperar. Y no tienes que por qué apuntarte a nada para poder disfrutar de esta pista de agility. Es que, no, yo voy a hacer agility con mi perro porque el perro así aprende a moverse y aprende. Mira, ya, eso está muy bien, ¿vale? Llévale al bosque, llévale al campo
Eso es.
y dar un paseo libre. Ya, pero no puedo soltar a mi perro. ¿Y por qué no? No, porque se escapa. Vale, pues entonces tenemos que trabajar algo en la relación.
Eso es.
Ya, pero entonces yo quiero interactuar con mi perro. Vale, pero ¿qué crees que estás haciendo ahí cuando tú estás paseando con tu perro libremente en el... Hay una interactuación continua todo el rato. Todo el rato. Hasta que te sientas en el suelo y miras el horizonte un rato y el perro viene y se tumba a 5 metros de ti. Hay una interactuación muy fuerte.
Y puede ser uno de los momentos más gratificantes para el perro compartir ese tipo de momentos.
Sí, pero no me basta a mí. Es como tú decías desde el principio. O sea que la motivación nuestra viene de otro
Claro,
sitio.
porque tendemos a instrumentalizar a los perros y usarlos para que hagan cosas y así tener nosotros cierto beneficio, aunque sea con nosotros mismos, de ver lo bueno que somos porque hemos conseguido hacer que un perro tenga diferentes conductas cuando nosotros lo decimos. Crear un perro obediente y luego poder vanagloriarnos, por decirlo de algún modo, al ver lo que hace el perro cuando nosotros le decimos que lo haga, ¿no? Volvemos otra vez a esa quizás necesidad de control. Y esto es algo que tenemos también que revisar dentro de la relación. Porque se dan relaciones totalmente verticales con los perros. Hay muy poca horizontalidad dentro de la relación entre un perro y una persona. Totalmente vertical. Y nos empeñamos en que así sea, y no debería de ser así. Ya bastante vertical es, teniendo en cuenta que dependen de nosotros para todo. Vamos a darles la oportunidad de que tengan esa cierta horizontalidad, de que puedan decidir, de que tengan capacidad de expresarse de ser escuchados. Hay algo que alivia mucho a los perros de frustración, que es el ser escuchados. Que tengan una necesidad, nosotros la entendamos y le ayudemos a cubrirla. Y esto puede ser algo maravilloso, como lo que tú decías, es ir al monte, sentarte y dejar que el perro haga y deshaga a su antojo. Y cuando esté satisfecho, venga y se tumbe contigo. Puede ser una de las mejores actividades que podemos realizar con nuestro perro, más allá de enseñarle 400 trucos. Mis perras, yo creo que si le digo que se sienten, me miran diciendo, ¿qué me estás contando? Dame el trozo de comida si quieres y si no, no me lo des, pero...
Y si no, vete por ahí y ya
Claro.
está, pero no me molestes.
Dame de comer o no me des, pero no me molestes, claro.
No, eso ya,
Pero...
aquí yo lo he comentado 1000 veces ya, coño, de que Gandul, que vino a mi vida con 4 meses de edad y ya sabía perfectamente quién era, un galgo. Y que el tío, cuando yo empecé ahí con la salchichología, entonces el tío me miraba diciendo, pero tú eres tonto. Pero no para un rato. Tú eres tonto para siempre. ¿Sabes?
Son perros, yo creo que hay perros que nos enseñan muchísimo y muchas veces lo mejor que podemos hacer es sentarnos, observar y coger una libreta e ir apuntando cosas. Ellos invierten muchísimo tiempo en conocernos, en saber cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, conocer nuestro estado de ánimo, invierten mucho tiempo de su vida en eso. Y nosotros invertimos muy poco en conocerles a ellos. Invertimos, en cambio, mucho tiempo en satisfacer nuestras necesidades, pero muy poco en conocerles a ellos. Entonces volvemos a caer otra vez en ese pensamiento antropocéntrico, de ponernos a nosotros en el centro de todo, y no es así. Tenemos que asumir que cuando metemos un perro en casa, bueno, pues pasamos a ser, bueno, uno más, pasa a ser uno más de la familia y que merece, bueno, pues tener un trato como lo que es, ¿no? Un ser vivo, sintiente, que tiene unas necesidades, una vida emocional muy rica y que merece, joder, el respeto que tenemos que darle. No tenerlo ahí, que haga y deshaga en función de lo que nosotros consideremos o interpretemos, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos una visión totalmente subjetiva y supeditada por nuestras vivencias, nuestros sesgos, nuestro estado emocional. Entonces es muy injusto que tratemos al perro en base a ese filtro nuestro, porque no estamos siendo objetivos con el perro y en cambio le estamos pidiendo al perro que se adapte a esa visión nuestra. Muchas veces esa visión va contra natura. No está respetando ni siquiera la naturaleza del perro o el tipo de raza a la que pertenece. Muchos casos de... Es que mi perro, si cojo un rastro, se va. Claro, que es un sabueso. Es como, bueno, ¿qué esperabas que pasase? Hay que ser, vuelvo a decir lo mismo, hay que ser sinceros y hay que ser honestos. Estamos instrumentalizando a los perros en ese sentido. Son, bueno, una herramienta más, pero no estamos teniendo en cuenta sus intereses, su estado emocional y las cosas que les están haciendo daño, tanto a nivel físico como emocional. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, de que son animales sociales y que lo que necesitan es vivir en un grupo, en una familia o llámese X. Estamos estigmatizando ciertas razas cuando lo que tenemos que estigmatizar son ciertos métodos de entrenamiento. No es la raza que es así por naturaleza. Somos nosotros lo que les proveemos de un entrenamiento X a ese tipo de razas y hacemos que terminen cogiendo como estrategia de afrontamiento exactamente eso, pues el morder, la agresión, etcétera. Y volvemos otra vez a lo mismo, de que seleccionamos razas o individuos en función de los intereses de las personas. Yo quiero tener un individuo, un perro que haga esto y empiezo a criar y seleccionar en base a lo que yo necesito, independientemente de que sea bueno o no a largo plazo para ese tipo de razas. Y estamos creando o ya hemos creado razas con una predisposición genética malísima, tanto a nivel físico como a nivel conductual. Y todo por el interés de las personas y por no tener en cuenta los intereses de los perros. O sea, deberíamos de criar, seleccionar perros que sean capaces de adaptarse a la vida en sociedad y vivir, bueno, pues una vida tranquila y feliz, sin ir más allá, sin necesidad de hacer el pino puente o entrar por un coche, morder a un señor, sacarlo por la ventanilla y dar tres volteretas en él. Para luego pasar a un chenil y dormir ahí, ¿no? Con todo el subidón que llevas, pues la atención en el chenil y hasta mañana. Es ciertamente egoísta todo esto que hacemos. Pero yo creo, y esto es una creencia mía y una opinión personal, que estamos muy influenciados por el sistema capitalista en el que vivimos, que nos empuja a sacar un beneficio muchas veces material de todo lo que nos rodea. Y si lo que nos rodea es un perro, pues tenemos que sacar beneficio también de ese perro. ¿Cómo? Pues de una forma u de otra. En función de lo que nosotros consideremos beneficio, pues así actuaremos. Y si lo que queremos ahora mismo es un reconocimiento social, pues bueno, pues actuaré en consecuencia para tener un beneficio social. Y si lo que necesito es un beneficio material, pues actuaré en consecuencia para tener un beneficio material. Y al final el beneficiado soy yo y el perjudicado, pues es el perro. Cayendo otra vez, pues una vez más en ese pensamiento totalmente antropocéntrico. En cambio, tenemos otra visión o pensamiento, que es el biocentrismo, que apuesta o afirma que todo ser vivo merece un respeto moral, que propone que todos los seres vivos tengan el mismo derecho a existir y que el ser humano interfiera lo menos posible en el resto de especies, dejándolas desarrollarse y no manipulándolas a su antojo, de una forma u de otra, que muchas veces siempre que metemos la mano, pues terminamos estropeándolo todo o por lo menos deteriorándolo. Yo
Eso
creo que
ya.
es una propuesta bastante interesante ese tipo de visión que propone, bueno, pues que vivamos un poco en comunidad dentro de esas normas cívicas, ¿no? Que hay que respetar, por supuesto, no todo vale y hay que tener ciertas normas en la convivencia, pero que que no tengamos como modelo de convivencia una dictadura, ¿no? En la que se hace lo que nosotros queramos en base a nuestras pretensiones, nuestros intereses y nuestro propio beneficio.
Que puede molestar a mucha gente que tienen perros y que no razonan de mi forma, pero si no podemos, o sea, por alguna razón u otra de nuestra sociedad, no podemos tener los perros viviendo, pues entonces a lo mejor deberíamos empezar un debate de decir que no podemos tener perros. Si
Exacto. Ahí.
permitimos tener perros en nuestra sociedad, tenemos que permitirnos que los perros sean perros.
Exacto.
Si no, no.
Exacto. Exacto.
Esto del biocentrismo me parece muy interesante y eso a lo mejor llega a donde podríamos hablar más sobre justamente eso en un momento dado,
Sí.
en un
Es muy
por allá.
interesante, sí.
Pero con lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que tenemos. Y entonces, Pedro, muchísimas gracias. Por dedicar un poquito de tiempo a esto. Ya sé que todo tiempo es valioso, así que muchísimas gracias. ¿A ti dónde te encuentran si le molan lo que estás diciendo y quieren más de ti?
Pues en Instagram, Huellas en el Camino, y en la página web, en huellasenelcamino.com,
Vale.
o en el correo electrónico, info@huellasenelcamino.com.
Huellas en el camino. Eso. Hay que hacer el camino y dejar huella, ¿no?
Eso es, de eso se trata.
¿Tienes algún proyecto? ¿Hay algo en el futuro que puedes compartir?
Sí, estamos trabajando para, esperemos lanzar en breves una nueva asociación, la asociación DEVA, que estará conformada por mí, dentro de como tocando la educación canina y como perito judicial, dentro de para peritar casos de maltrato, también valorando ese maltrato psicológico, por una abogada para llevar todos los casos dentro de los términos legales y por una trabajadora social clínica para poder mediar en todas esas disputas que se pueden dar dentro de la convivencia multiespecie. La idea es poder ofrecer un servicio legal al que las personas puedan acudir cuando vean algún caso de maltrato o alguna situación que necesite una intervención, vamos a decir, bueno, sí, un asesoramiento legal o de cualquier índole, y que podamos ofrecérselo de una forma gratuita. Para eso necesitaremos financiación, pero esperamos que esas personas que quieren ayudar y no tienen medios también puedan hacerlo.
Pues me parece guay, ¿eh? O sea, ambicioso, pero
Vamos a empezar ahora que cambia esta nueva ley, a ver qué tal se da.
ya.
Y la intención es empezar con ese, yo creo que todo está en un cambio de conciencia a través de organismos públicos, a los que más altavoz tienen, y que a través de ahí podamos empezar a dar formación y hacer ver un poco a la sociedad qué es realmente el bienestar animal y cómo podemos favorecerlo y las herramientas que podamos llegar a tener para denunciar esos casos en los que un animal está siendo maltratado física o psicológicamente.
Pues muy bien, muy bien. Pues entonces, nada más. Pedro, otra vez, un enorme gracias, un abrazo, muchísima suerte vale, con ese proyecto de asociación DEVA y evidentemente con tus huellas.
Muchas gracias, Jonás. Ha sido un auténtico placer.
Pues eso, ¿por qué meto un perro en mi vida? Muchísimas gracias, Pedro, por querer viajar con nosotros. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gusta lo que estamos divulgando, pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Y van a venir más. Por ejemplo, en el siguiente tramo vuelve Celso Huerta a viajar con pongamos que hablo de perros. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.